Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior, tengan nuevamente ustedes una muy cordial bienvenida a nuestra serie de podcast sobre temas de actualidad, sobre temas que interesan a la audiencia. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema junto con nuestros invitados permanentes, el ingeniero civil Jaime Torreblanca. Jaime, gusto saludarte. Y Oscar Novoa, arquitecto. Estamos nuevamente aquí tomándonos o iniciando un cafecito en Reflexiones al Pasar para, a ver, estamos aguijoneados, diría yo, por una temática que está en el tapete, está ahí en la conversación. Ocurre que la mitad del país, o más de ella, está a través de los medios de comunicación interesada en saber algunos detalles del texto constitucional que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Y uno de los textos que más llama la atención, quizás por su carácter técnico, ¿no?, que mucha gente no conoce, es el concepto de territorio. Porque se pluraliza en algunas oportunidades el concepto, se habla de territorios, se habla de autodeterminación y una serie de textos, de temas ahí. Entonces vamos a entrarle a esta conversación por ese lado. Oscar, tú nos podrías, para iniciar esta ronda, conceptualizar a tu juicio cómo se entiende esto del concepto de territorio que usan los convencionales, un poco para ilustrar también a nuestros amigos por qué hay una cierta confusión al respecto. Oscar.
Mira, territorio es un concepto que está definido desde su punto de vista, de varios puntos de vista, pero en general se entiende asociado a un concepto geográfico, que tiene que ver con una porción de tierra que está constituida como una determinada soberanía.
Claro.
Básicamente hay alguien, un Estado, una nación o algo que ejerce esa soberanía. Entonces, en el proyecto de constitución, su artículo 3, estuve tomando nota, dice que Chile es un territorio único e indivisible. Lo que va, pienso yo, por lo menos a mí me pasa, que tiene que ver con lo que uno entendió siempre, que el territorio nacional, el territorio al cual uno tiene, se siente adscrito por tradición, porque nació ahí o porque se vino a vivir, los inmigrantes históricos, pero lo tiene asociado a una comunidad amplia, el territorio nacional, que está constituido por geografías distintas, por, digamos así, en Chile, que tiene una absoluta diversidad de norte a sur. Sin embargo, y lo dejaría ahí esta reflexión, sin embargo, en otro artículo, el 7, habla a título de definición que hay entidades territoriales autónomas y territorios especiales.
Habla de territorio especial.
Tal cual, territorios especiales. Ajá. Entonces ahí empieza yo en mi...
Empieza la confusión, dices.
O sea, empiezo a pensar que no es el territorio que yo entendía. No es este territorio nacional que está definido en alguna parte también académicamente el territorio nacional. No es ese territorio porque hay mucho territorio y además algunos especiales. Yo dejaría hasta ahí esa sensación de, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál territorio?
Claro. Jaime, a ver, ¿cómo es eso de territorios en plural, digamos?
A ver, yo quisiera poner el acento inicialmente en el siguiente aspecto. Gabriela Mistral en alguna ocasión dijo: no es ninguna gracia tener una gran variedad en el territorio, refiriéndose a Estados Unidos, que es un tremendo territorio, sino que la gracia es que Chile, siendo en superficie muy inferior a Estados Unidos, tiene una gran variedad y por lo tanto complejidad y desafío de administración, de conocimiento, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y en el caso de Chile, quiero citar un par de características, porque cuando hablamos del territorio chileno, tenemos el Chile continental, en primer lugar, que nace desde el hito tripartito en el extremo norte de Chile, en que se encuentran los territorios de Perú, Bolivia y el chileno, hasta Puerto Montt. Ahí estamos hablando de un Chile continental. Después,
745.000 kilómetros.
Sí. Después Chile insular, con las islas del norte, la isla de Pascua, el archipiélago de Juan Fernández, el territorio antártico, que se llama territorio antártico, el territorio marítimo del Océano Pacífico, que tiene un dominio chileno, ¿no es cierto?, hasta las 200 millas, y que también es otro desafío, es también en cierta medida un gran regalo que tenemos nosotros, todo este frente al Pacífico. Y voy a citar finalmente la plataforma continental en el sur profundo, que subyace al territorio del Estado, recientemente citado, ¿no es cierto?, y que corresponde a la zona ribereña sobre... hay una conformación geológica ahí específica en donde existen profundidades de 8.000, 10.000 kilómetros de profundidad, ¿no? Entonces, también hay un desafío, y Chile tiene una controversia con Argentina con respecto a esta penetración, porque estamos hablando del sur profundo. También cae en esta clasificación. Entonces,
eso conformaría una serie de territorios, a tu juicio.
Claro, eso unidades son identificables, claro. Y que, desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, de las leyes, de las potencialidades, ahí hay un escenario, unas cartas que tenemos que jugar para poder combinarlas y que este país pueda desarrollarse más todavía, etcétera, etcétera. Porque es muy diferente lo que es el territorio en el norte, sur o centro, eso es sabido. Pero tenemos que dar esa mirada. Sí,
pero territorio en el sentido de un lugar delimitado, ¿no es cierto?, con límites claramente establecidos, porque al parecer la confusión de la opinión pública, de sectores de la opinión pública, es que darle una autodeterminación a esos territorios, y piense ahora de pueblos que habitan esos territorios, no entronca muy bien con esa visión de Estado más bien unitario, en el sentido de que una sola autoridad tiene la potestad sobre todo el territorio. ¿Cómo lo ves tú, Oscar, esa posible confusión?
Mira, Paulino nos situó en esta conversación en un ambiente que de referencia, por decirlo, al menos de referencia, a la constitución política. Por lo tanto, debiéramos entendernos en la conversación y en la vida que se ejerza a partir de este nuevo texto, que estamos hablando de la definición de soberanía de territorio, no la geografía ni la calidad, porque todas esas son opciones. Territorio antártico, dijo muy bien Jaime, claro, es un territorio cubierto de hielo, el territorio insular, ya, pero todos esos territorios con características, voy a decir geográficas, a lo mejor no es que es corto, pero todos esos territorios tienen un gran marco, que es el territorio de la influencia política de un Estado. Entonces, la soberanía sobre esos territorios es lo que estamos conversando, creo, en la Constitución. No están hablando de la diversidad de los territorios. Y en ese sentido también encuentro que hay que darle más vueltas, porque fíjate que en otro artículo, como dije, yo estuve buscando la palabra, el artículo 79, que habla particularmente de los estados, de la plurinacionalidad que se está incorporando como gran factor en la nueva constitución, habla que el Estado reconoce y garantiza derechos a los pueblos y naciones indígenas en sus tierras, territorios y recursos. Entonces, de nuevo, me asalta una duda. Bueno, eran territorios, ahora, ¿qué son las tierras? ¿Las tierras son parte del territorio o es una unidad administrativa distinta? ¿La tierra es lo que yo tengo un poder, un título de propiedad? ¿Y el territorio qué es entonces? ¿Es el nacional este único, político, geográficamente unido, más allá de sus diferencias, por una carta magna que se llama constitución política, no se llama constitución de otro tipo? Entonces, yo creo que eso es útil, que la comunidad y todos nosotros nos vayamos entendiendo de qué territorio estamos hablando. Claro. ¿Del soberano o del que tiene alguna calidad distinta a otra? Y eso tiene razón Jaime, Chile es una
variedad increíble. Tú pusiste el tema, don Oscar puso en el tapete la expresión soberanía, no la tenía en mis cálculos, ¿no? Porque se me ocurre que el constituyente no tiene la intención, es mi impresión de afuera, ustedes son los expertos, pero no toca el tema de soberanía en ese sentido. Sí toca el tema de la autodeterminación, o sea, de la regulación, autorregulación, ¿no? Y eso tiene que ver con la descentralización, que es otro un tema anexo, digamos. Pero concentrándonos en lo territorial, tú hablabas recién de esta plurivisión de territorio que hay, ¿no? Ahora, ¿cómo darle a esa visión plural de territorios un ordenamiento? Me da la impresión de que ese es el desafío de los constituyentes al elaborar este proyecto, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, es que lo que ocurre es que cuando uno habla en conceptos es un tanto diferente a cuando uno habla con los pies en el territorio. Sabido es que el acceso a los cerros, acá en la metropolitana, por ejemplo, es prácticamente imposible, porque tiene dueños. Hay un tema de la propiedad del territorio.
¿Propiedad?
La propiedad, sí.
¿Los cerros, por ejemplo, de quién son propiedad? Los cerros.
Las Fuerzas Armadas.
Fuerzas
Armadas. Carabineros. Capitalistas que detienen...
Eso no lo sabía.
Bueno, ahora lo sabe. Yo estuve trabajando en Tierra del Fuego por el Ministerio de Obras Públicas y a la hora de hacer trazado del camino que había que construir, había que entenderse con Carabineros, porque Carabineros de Chile es dueño de una gran extensión. Ahora, leí por ahí hace poco que se están investigando algunas acciones de parte del ejército, no los que están construyendo, sino que los que el ejército mismo como institución, porque se estaba, lo que yo recuerdo, tomando algunas medidas como para hacer algunas compras, ventas, etc. Y eso está, esa es la situación. O sea, hay instituciones que tienen propiedad. Además, con el agravante, que por ejemplo en la zona altiplánica, a mí me tocó lidiar muchísimo con personas que muestran que son propietarios del terreno del siglo XIX, familias, reuniones en Arica, con dos corridas de sillas, a la izquierda una familia, a la derecha otra familia, disputándose la propiedad y exhibiendo documentos que acreditan que ellos son los propietarios del terreno. Entonces, esta mirada, yo creo que es inevitable
abordarla de alguna manera.
De alguna manera, y aquí hay un tema de gestión. Entender de que esto es también, y hasta aquí no hemos usado la palabra, ¿no? Que es la naturaleza.
La soberanía naturaleza. Y naturaleza. O sea,
y naturaleza.
Está que estamos analizando.
Claro que sí. La naturaleza. La naturaleza es agua, es suelo, etc. Es nieve, toda una serie de cosas. Entonces,
la naturaleza manda, dices tú. Manda. ordena.
Más rico todavía. La naturaleza y el territorio está vivo, es cambiante, tiene diferentes características, todas muy distintas, por esto de ser una larga y angosta faja de tierra, ¿no? Entonces, claro. Por ahí creo yo que podemos claro. ir entendiéndonos.
¿Cuál fue el autor ese que habló de la loca geografía?
Loca geografía.
¿Geografía? Pero Oscar sí. yo creo que le estaba dando más vueltas sí. al asunto de la soberanía, que a mí y, no deja de ser importante, porque estamos hablando de mucha gente que no está un poco confundida, como dijimos al comienzo, porque le hace ruido esto, a pesar de que quizás está muy de acuerdo con el planteamiento de Jaime en términos estructurales. Pero eso de la confusión, de que me voy a repartir, que este es independiente y que voy a hacer lo que quiere. Que... Ahora está el otro tema también que influye de lo que acaba de decir Jaime, en el sentido de que últimamente hemos tenido grandes escándalos acá cuando personas que se apropian de los límites de los lagos
sí.
o de lagunas y no dejan entrar a la sí, gente. Sí, también tiene que ver un poco por eso, Oscar, ¿no?
Justamente estaba pensando que en lo que explicó muy bien Jaime en un rato atrás, a mi juicio salta la diferencia que hay que tener entre propiedad y soberanía.
Claro.
La propiedad en Chile está autorizada, las personas compran terreno, todo. Tenemos un pedacito de terreno que sentimos, es mío, dice.
Claro.
Pero en ningún caso me siento soberano en él. Es mío, pero está sujeto a las leyes de la nación, al Estado, que es sobre la capacidad de que yo tenga propiedad, tengo que regirme por condiciones que son comunes a una nación. Otro concepto que aparece de repente claro. y desaparece en el texto. Fíjate que dice el artículo 187, el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas.
Entidades, o sea, territoriales
autónomas. Ahí sigo viendo que hay que al menos entender de qué estamos hablando. El Estado es una entidad, como dice el artículo 3, territorialmente uniforme y unitario. Entonces, lo que hay dentro puede ser propiedades, pueden ser geografías distintas, o como también se ocupa regiones. El término, regiones. Bueno, claro. hemos estado divididos en distintas formas de dividir administrativamente el país. Pero me sigue preocupando el que la palabra territorio parece, voy a hacer un comentario de lo personal, claro. me parece que está muy manida, o sea, todo es territorio, incluso en la prensa, tú dices, mire, voy a hacer actividad territorial, dice el alcalde, no, lo que él va a hacer es recorrer su comuna, dígalo con su nombre, si no tiene potestad más allá de los límites de su comuna, entonces, actividad territorial.
¿No serán palabras de moda?
Es una palabra de moda, uh-huh. los ha dado, yo creo uh-huh. que por ahí está, y como toda palabra de moda, pretende que tenga muchas acepciones, que sirva para todo. Cuando uno está de moda, cree que todo está de moda y lo pone para todo. Entonces, creo que ahí falta una precisión. Cuando hablamos de territorio nacional, territorio soberano de la República de Chile, tendríamos que entender que en ese territorio existen otras formas, desde el derecho de propiedad, de las culturas, las etnias, el manejo del territorio que se puede entregar.
La gestión.
La gestión territorial. Pero una carta magna en lo político creo que tiene que ser más clara en decir qué es el territorio desde el punto de vista de las grandes definiciones, o sea, lo que significan los límites de nuestra nación habitando un territorio, qué es lo que son estos territorios que tienen también que ver con naciones. Ahí hay que precisar un poco más, a mi juicio.
Hay que precisar. Bueno, amigos, vamos a terminar el cafecito y vamos a tomar otro porque hace mucho frío hoy día. Para seguir con este tema, porque está bien interesante la conversación, porque está ayudando a esclarecer algunos tópicos que al parecer están un poco confusos. Pero no, cachito, ya volvemos.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés. Apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad.
amigos, estamos nuevamente acá en el en nuestro nuestra pausa de podcast del portal Citerior Reflexiones al Pasar, discutiendo con nuestros panelistas habituales Jaime Torreblanca, Basualto y Óscar Novoa Vargas, quienes con su lucidez nos ayudan a esclarecer algunos temas. Estábamos dándole vuelta en el fondo a la cosa general, ¿no? Sin entrar en el detalle, la cosa general sobre lo que va a repercutir cuando, si se aprueba este texto, en el sentido de, como decía Óscar, la soberanía. Y por otro lado, yo colijo de algo de lo que está planteando Jaime, el hecho de que al parecer el texto reconoce la existencia de pueblos y territorios dentro de una unidad de Estado, por supuesto, y que a esos pueblos y a esos territorios hay que tratarlos de manera distinta, porque son distintos en su cosmovisión, como el caso de los mapuches, o los rapanui, o los aymara, o qué sé yo, otras etnias. Me parece que ese es el tema de por qué la confusión, porque antes el Estado chileno no había enfrentado este tema, a mi juicio, con la profundidad que pretende hacerlo ahora. Me impresiona que por ahí vamos, Jaime, ¿no?
Así es. Así es, y me parece que el ejercicio de la soberanía que se ha mencionado es muy pertinente. Ahora bien, al bajar el ejercicio de esa soberanía, hay que buscar la mejor forma de la convivencia de quienes habitan el territorio y la naturaleza.
Claro.
Ahora, nos enseñan los países que tienen más experiencia que nosotros que hay varias alternativas, hay muchas opciones. Desgraciadamente en Chile en eso nos hemos quedado estancados en declaraciones y no concretando, por ejemplo, el manejo de las cuencas.
Porque las cuencas,
claro, las cuencas son las porciones de terreno por las cuales escurre determinado cauce natural, agua, que clarísimamente viene de la cordillera y va al mar, ¿no es cierto? Y esa unidad territorial, no es que quienes habitan vayan a tener algo diferente, sino que esa naturaleza lo tiene. Y la convivencia se favorece cuando se tiene esta visión. Por ejemplo, en la región metropolitana ocurrió algo. En el gobierno militar, la provincia de San Antonio, que era de la región metropolitana, lo que se llamó después región metropolitana, porque ellos le pusieron estos nombres, ¿verdad? Quedó en la quinta región.
San Antonio quedó en la quinta región.
La región metropolitana es la única región continental que no tiene costa.
Exacto.
La región metropolitana tiene el río Maipo. Y cuando entra a la quinta región estamos hablando de otra cosa. ¿Cuáles son los balnearios preferidos de los santiaguinos? Los del borde costero.
La quinta región.
Entonces, y los robos y todos los asaltos y todas esas cosas que hay allá, en el verano mandan carabineros para ayudar a que colaboren, ¿verdad? En una realidad que se distorsiona porque está mal elaborado,
diseñado
respecto a la naturaleza, a la dinámica que tiene el territorio, que alumbra respecto a estos temas.
Oye, me lleva a lo que dice Jaime, que es bueno, ingeniero, conoce más que yo este tema, ¿no? Yo soy un humilde periodista solamente. Pero esa agua, Oscar, que escurre de la cordillera, porque la cordillera, ¿de quién es? Bueno, me imagino que es de todos, la cordillera, ¿no? Escurre el agua y hay un cauce, y el que ese cauce baja, y esa agua que baja, ¿de quién es? Porque es territorio, ¿no? Y a mí, no sé, hay mucho, mucho que discutir ahí, pero desde el punto de vista que nos ocupa ahora del territorio, me da la impresión de que lo que se quiere regular es eso, que nunca se ha regulado en Chile. Y por eso que está un poco complicado, ¿no te parece, Oscar?
Bueno, hay regulaciones para el uso del agua, los famosos derechos de agua, que son sobre los caudales y ese río que nace en la cordillera, que tú dijiste, suena muy bonito, que viene bajando, ¿cierto? casi como una tonada suena eso, sí, claro. Pero tiene dueño porque la ley lo establece. ¿Cuál ley? La ley del Estado de Chile. Y eso es lo que pasa, los conflictos con los ríos en el altiplano, que un esterito chiquito, una sequía a veces, que porque entra y sale del territorio soberano.
El río Silala,
por ejemplo. Entonces no es un tema geográfico solamente. Hay un marco, y voy a volver a la Constitución, porque como estuve leyéndola. Fíjate que el artículo 187, que es el que habla de otros temas, pero en un punto dice: el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas, como concepto. Entonces, el Estado aparece en muchas partes, como corresponde a una Constitución. El Estado es quien hace uso de esta Constitución, a mi entender, puesto que la administra. ¿Para quién está hecha? Para el Estado. ¿Quiénes son el Estado? Todos nosotros, las instituciones.
La sociedad organizada.
La sociedad organizada. Entonces fíjate que la palabra es esa, se organiza territorialmente. Pero más abajo, es el punto 1, el 2 habla de las entidades autónomas, insiste que tienen siempre que estar esas entidades autónomas rigiéndose por el interés general de la nación. Y el 4 dice: en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitir su secesión territorial. Entonces, fíjate cómo hemos evolucionado de un montón de conceptos en que la palabra territorio, si mi alegato no es que no es contra el fondo de esto, que está bien, el tema es el uso de los términos. ¿Por qué es territorio de repente? Claro, ¿por qué de repente es territorio en que tiene cierta autonomía, pero luego dice: no, pues ese territorio no puede ir contra el carácter único e indivisible? Entonces, ¿qué quedamos? O sea, ¿es autónomo o no es autónomo? Entonces, a mi juicio, creo que es un tema nada más que lingüístico.
La interpretación, claro. La autonomía.
Y de lenguaje, en el sentido que lo que tienen las autoridades, los pueblos autónomos y los pueblos autóctonos, y luego aquí se le está dando autonomía, son tierras, son geografías, son espacios. Para que el territorio se siga entendiendo, como dicen varios artículos, único e indivisible.
Si sí, no, pero la expresión autonomía salió otra vez a colación acá. Sí, y es importante remarcarla, porque la autonomía hay que entenderla en su justa medida, digamos. Les pongo un ejemplo: el Banco Central, del cual estamos nosotros orgullosos que sea autónomo, el Banco Central define la política cambiaria, ¿no es cierto? Todo el proceso este de relación con importaciones y exportaciones. Pero sin embargo lo preside el ministro de Hacienda. Y no tiene voto, pero tiene voz. Y está ahí. Entonces, la palabra autonomía hay que verla en el sentido de que tiene realmente la práctica. Es el hecho de que un territorio quizás sea autónomo no significa que se mande solo. Tendrá que ver otros intereses, los intereses de los vecinos, de los otros territorios, de los otros componentes de la sociedad. Yo creo que nos asustamos tanto de forma infundada, a mi juicio. No sé cuál es tu percepción.
Quiero acotar que la presencia del ministro de Hacienda viene a responder al hecho de que la definición es autónomo, pero no independiente.
Claro. Esa soberanía que decías tú.
Ese es el claro, punto.
Claro.
Y yo quisiera tocar lo que Paulino mencionó al comienzo de esta intervención, que es el tema de las aguas. Porque si bien, como dice la ley ahora propuesta, ¿no es cierto?, dice: el Estado debe proteger las aguas en todos los estados y fases y su ciclo hidrológico, o sea, le está dando la tarea general, etcétera. Pero acá, respecto a la constitución propuesta, yo en lo personal entiendo que hay también un esfuerzo por poner las cosas en su lugar. Porque, bien, si uno pregunta, ¿esto es legal? Sí, es legal. El señor Piñera, cuando asumió su segundo gobierno, mencionó que el límite era la ley. No dijo es la ética, dijo es la ley. Y la ley está hecha de ciertas formas.
Claro.
Y en el caso del agua, el Código de Aguas se modificó el año 1981 y desde entonces se empezó a privatizar el agua. Chile es el único país del mundo que tiene este esquema. Yo con mucha vergüenza en el extranjero he tenido que explicar estas cosas porque no les cabe en la cabeza que tal negocio pueda hacerse en un país. Y yo invitaría a quien tenga dudas sobre esto a investigar los antecedentes de cómo se gestó esto, cuáles eran los antecedentes que había que entregar para aprovecharse del
el
uso del agua.
Porque el agua, Oscar, yo entiendo, brota, ¿cierto? Brota de la tierra. El territorio está conformado por tierra. Ahí viene la palabra, territorio. De la tierra mana, brota agua. Pero ese brote y esa agua es naturaleza, ¿cierto? No es algo que le pertenezca a alguien por tener la superficie. Por eso se habla de los bienes raíces y que los bienes que están por debajo de las capas geológicas le pertenecen al Estado, no le pertenecen a la persona que tiene la propiedad sobre la superficie, ¿no? Ya sea un fondo, una casa, qué sé yo. Entonces, eso me da la impresión de que debiera estar de alguna manera implícito en esta proposición que hacen los convencionales, porque tampoco está regulado claramente, digamos. Está como que sometido. Recuerden ustedes que nuestra actual constitución declara al Estado como, no lo dice explícitamente, pero como subsidiario. Es decir, el Estado, nosotros como sociedad organizada, nos preocupamos del asunto cuando el privado dice, mire, yo aquí no puedo, ¿no? Hay una epidemia, una pandemia, no, ahí no puedo. Ahí usted verá cómo lo hace, ¿no? Pero eso, yo creo que en el fondo es eso, ¿eh? Quizás el tema está, Oscar, en la redacción, quizás, de algunos, o en la interpretación del texto.
Bueno, no cabe duda que la constitución que nos rige actualmente tiene ese resabio de autoritarismo y de minimizar el Estado. Creo que Jaime y yo, que trabajamos toda la vida como empleados públicos, tenemos una visión totalmente distinta. El Estado es insustituible. Y lo que hay que hacer es darle herramientas al Estado que permita que la comunidad que lo constituye, ¿cierto? Somos todos. En ese sentido funciona el concepto de nación, que dice que es un grupo de personas, de etnias y de otro tipo de divisiones culturales o religiosas, pero que tienen la conciencia de pertenecer a un mismo pueblo. Y en definitiva comparten un territorio y se sienten inscritos en el Estado que administra ese territorio. Entonces, el que esté mal administrado no significa que no lo deba estar. Que el Estado haya mirado para el techo, como se dice vulgarmente, y haya dejado que haya abusos en el tema de propiedad, tampoco tiene que ver con el territorio. Tiene que ver con la administración del territorio. Pero pongámonos de acuerdo primero, ¿cuál es el territorio? ¿Va a haber territorios grandes, territorios chicos, territoritos? ¿Va a haber? ¿Cuál es el concepto que una carta magna, una ley común a todos los que habitamos nos permite orientarnos? Porque mañana si no somos claros en eso, va a decir, oiga, no se meta en mi territorio. ¿Pero por qué? Porque yo tengo aquí, mis abuelos nacieron acá y no sé. Entonces, si no tenemos una claridad con estas tres grandes conceptos, que los voy a resumir de esa manera. Primero, el Estado. ¿Vamos a aceptar vivir en un Estado? Parece que sí, todo el mundo, nadie lo discute, porque estamos de acuerdo en que ese Estado tiene que tener una constitución que lo regule bien. El calificativo de bien es lo que está faltando, porque lo regula, pero como dice muy bien Jaime, deja cosas en el aire que han sido mal aprovechadas, o sea, mal usadas. Pero entonces, aprovechemos de definir bien quiénes somos. ¿Somos habitantes de una misma nación o somos varias naciones? La Constitución dice que somos varias naciones, es un tema. Segundo, ¿vivimos en un mismo territorio o en distintos territorios? Mi territorio es donde vivo, la plaza de al frente, la calle, ¿cuánto? Todo, la ciudad. O si no tengo una etnia clara, ¿tampoco tengo territorio? Ese tipo de cosas creo que se pusieron en debate a fuerza de mejorar la mala administración del Estado, que es un hecho. Por eso 70-80% de la gente dijo, no, hay que sacar una nueva carta que regule. Pero vamos a ver que regule.
Claro. Abrochando, Jaime, abrochando este asunto, territorio, Se podría quizás con una interpretación lingüística mejorar algo que a ciertos sectores les parece confuso, aunque quizás en el fondo están de acuerdo, pero una cierta confusión entre términos de soberanía, de nacionalidad, ese tipo de cosas que son más bien a veces discursivas, pero que no corresponden a la inteligencia práctica en este caso de la sociedad chilena, mejorar si le apuntamos más en ese texto a algo más concreto, cuando nos referimos a territorio, los derechos que tienen los territorios, los derechos que tienen las personas que viven allí a ser reconocidas en su cultura, en su cosmovisión. ¿Crees tú que podría ser por ahí el abroche?
Así es. Y en el artículo 11, esta constitución dice que el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de pueblos y naciones. Aceptando de que ahí nuevamente hay una referencia, ¿no es cierto?, que podría uno decir que no está claramente definido, pero es que aquí, sí, conversando, dialogando, se puede llegar a un mejor entendimiento. Hay zonas del país que no hemos mencionado, en donde tal vez uno podría esperar que fueran conflictivas por esto de las etnias y el territorio. Estoy pensando en la primera y segunda región, ¿no? En el altiplano, en donde conversando uno llega a acuerdos, o también en Puerto Williams, que también me tocó estar ahí con los nativos, y se llega a acuerdos. Pero no es una cosa tan automática. Ahora, cuidado que aquí también hay un interés en que se mantengan situaciones que tienen un mal nacimiento, que no corresponden y que han sido nominados sobre una palabra que ha sido muy usada, lamentablemente, pero que es así: el abuso.
El abuso
del territorio.
Mucha gente sale a la calle por el abuso, ¿no?
Claro.
¿Cuánto hace? ¿Hace 2 años ya? ¿3 años?
Tres
años. Bueno, a ver, y Oscar, vamos terminando. El abuso, quizás el lenguaje a veces no preciso que puedan tener algunas disposiciones sometidas al escrutinio de las personas, etc. ¿Se puede llegar a un acuerdo, no? ¿A tu juicio?
Evidente. Yo creo que ese es el objetivo que motivó a tanta gente a expresar su disconformidad con las condiciones que, desde el punto de vista estético, voy a decir, se veían muy bien. Pero tú es como una construcción que le sacas un raspón a la pared y te das cuenta que esa pared no es pared, sino que estaba bien pintada nomás. Algo de eso yo creo que es lo que puede haber ocurrido en nuestra sociedad, y es lo que yo personalmente adhiero, que hay que revisar la estructura, no solamente que esté bien pintadita, pero esa estructura, cuando la revisamos, esto no se hace todos los días, hay que aprovechar a hacerlo bien. Y si yo, en vez de revisarla, le inserto nuevas vulnerabilidades, ¿cierto?, por reforzarla la termino tensionando, en términos constructivos, aprovechando la mayoría que tenemos en la mesa, una tensión mal aplicada a una estructura tiende a destruirla. Claro. O sea, yo quiero reforzar y debo saber reforzar en lo que hace generalmente más estable lo que estoy reforzando. Si no lo hace estable y le agrega controversias que no teníamos, o que si las teníamos no eran tan relevantes a elevarlas a una carta magna, yo creo que hay que ir desarmando posibles tensiones posteriores. Ahora, ¿cómo se hace?
Las tensiones.
Bueno, para eso... Para eso se eligen los políticos, para que
desarmar las tensiones.
Así es.
Bueno, yo creo que una buena frase para finalizar, amigos del Portal Interior, que resume la opinión de esta charla: las tensiones, las pulsiones, hay que morigerarlas en bien del país, en bien de las generaciones que vienen, que son las que van a experimentar este nuevo ordenamiento que se propone para el país y que esperamos que tenga un buen norte. Jaime, muchas gracias por tu participación, como es habitual.
Gracias,
Oscar,
a ti.
Igual a
muchas
ti.
Gracias,
muchas
por
gracias.
La oportunidad.
Y a ustedes, amigos del Portal, También el agradecimiento por la sintonía, en Reflexiones al Pasar. Ya nos veremos próximamente con un tema de tanta importancia como el de hoy. Muchas gracias, amigos. Hasta otra oportunidad.
Reflexiones al Pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar. El podcast del Portal Citerior.